El estudio de hoy corresponde al día 21 del mes de marzo del año 2018. Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de los Hechos, capítulo 18, versos 1 al 11, entre otras escrituras que nuestro pastor Skip nos va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip Aizik se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: en la pantalla que está aquí al lado podemos ver esa hermosa portada de la ciudad de Corinto. Es una de las ciudades en que hoy veremos en nuestro estudio de hoy. Así pues, les voy a pedir que nos unamos todos en oración para ir a la presencia del Señor, diciéndole: Señor, para la mayoría de nosotros, estos libros del Nuevo Testamento son un territorio muy conocido. Sí, un territorio en lo que estamos muy familiarizados la mayoría de nosotros, porque lo hemos estudiado en el pasado, hemos presentado historias, viendo historias del Señor Jesús, historias de Pedro, de Juan, del apóstol Pablo. Y en la historia de hoy, vemos que el escritor Lucas nos está escribiendo acerca del apóstol Pablo. Nos presenta estas historias porque el escritor desea que los escritores futuros y nosotros los lectores futuros podamos reconocer qué es lo que sucede cuando el Señor Jesús se fue de Jerusalén y el Evangelio penetró Asia Menor, Galacia y el lugar del Mediterráneo, y todos sus alrededores, también a Macedonia, Grecia, y todo estos países hasta llegar a Roma. Y todos estos hechos que el Señor logró, a punto que fue clavado en la cruz, él causó impacto y cambio en las vidas, en las culturas de todos los hombres y mujeres, que nunca seremos los mismos de antes. Señor, a la vez también te pido que nos permitas que también nosotros podamos experimentar ese cambio gozoso cuando nos hemos encontrado con las historias que tenemos en las Escrituras acerca del apóstol Pablo y demás, en este caso en la ciudad de Corinto. Sí, Señor, te pedimos que podamos tener una visión, que nos permitas una forma de representarte frente a las gentes que nos rodean. ¿Cómo poder asegurarnos que presentamos un testimonio efectivo, un testimonio basado en el Sagrado Evangelio? Sí, Señor, que podamos transmitir tu mensaje a todos los que nos rodean. Señor, permítenos y danos un corazón decidido, mentes para entender y una voluntad de obedecer la Escritura. Sí, todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. He descubierto al paso de los años que la mayoría de las ciudades tienen o incorporan algún eslogan, algún lema en su ciudad, en papeles, en periódicos. Por ejemplo, la Cámara de Comercio siempre se empeñan y obran en establecer algún lema de su ciudad para representar su ciudad. Hace algunos años que yo entendí que la ciudad de Albuquerque tenía el lema de que Albuquerque es un tratado o está tratado. Eso es lo que era el lema de Albuquerque hace algunos años. Pero a este momento hemos encontrado que hubo un cambio y el lema puede tener buen mensaje, un mensaje positivo o no. Pero reconocemos que últimamente en la ciudad de Albuquerque se estableció un lema nuevo que dice: Albuquerque cambiará tu perspectiva. Ese es, en estos tiempos, el lema o eslogan de Albuquerque. Yo no sé si en Atenas o en Corinto tenían un lema parecido que representaba su ciudad en aquellos días, y veremos en el estudio qué era su slogan. Pero antes de que el apóstol Pablo viniese a Corinto, había estado en la ciudad de Atenas. Reconocemos y entendemos que la ciudad de Atenas, si hubiera tenido su lema, quizás simplemente hubiera dicho: el hombre es grande, porque es lo que ellos creían en Atenas. Había la creencia y enseñaban que el hombre perfecto, el hombre como humano, era un hombre que idealizaba al hombre mismo. Aún más, yo podría decir que hubo unos filósofos siglos antes que se escribiera el Nuevo Testamento que establecieron frases en Atenas, y esas frases las usaban los habitantes de Atenas y decían: el hombre es el que establece todo. Ese filósofo Tigris escribía y creía que la humanidad tenía sus propios lemas y que el hombre como humano era el responsable de sus éxitos. Pero aparece el apóstol Pablo en Atenas y se encuentra diferentes lemas escritos. Uno que era, que decía: el hombre es grande. Ese es un mensaje que ellos oían, porque ellos tenían dioses y diosas a los cuales les adoraban a cualquier momento. Por eso es que Pablo les asegura y les explica que eran gente religiosa, porque Pablo les dice: porque he reconocido que ustedes son muy religiosos, porque también encontré un rótulo que dice: al Dios no conocido, en uno de sus santuarios. Y Pablo comienza a aclarar a los atenienses quién es Dios. Nuestro Dios es el creador de todos los dioses, sostenedor de todo lo que existe y gobernador, y que viene un día de que ese Dios nos va a juzgar a todos. Eso sumarizó el mensaje del apóstol Pablo en Hechos 17:22, porque dice: porque pasando mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual está escrito esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues no le conocéis, es quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Les continuó explicando hasta llegar a la resurrección, a lo cual muchos de ellos se opusieron, no pusieron interés. La idea era de los atenienses era que debía de haber un día que se podían escapar de ese cuerpo carnal. Pablo les recuerda que Dios, el Dios vivo, un día va a juzgar a todos nosotros, a todos los hombres. Entonces, con esto en mente, vemos pues que luego, después de esto, el apóstol Pablo continuó viajando de Atenas. Vemos en el capítulo 18 que Pablo se encuentra en la ciudad de Corinto. Vamos a ver algunos detalles y puntos de la ciudad de Corinto. Como ustedes ven en esa portada, ese hermoso paisaje, les voy a hablar de esta ciudad de Corinto. Esta ciudad era, en esos tiempos, una capital provincial de la región del antiguo Acaya. Se llamaba Acaya. Eso era la provincia donde Corinto era la capital. En estos días, esta ciudad de Acaya ha tenido algunos cambios, tiene diferentes provincias, diferentes regiones, pero en aquellos tiempos era diferente lo que era y Grecia. Y podemos ver en el retrato que se ve una península muy clara. Hay una península bastante grande que se le llamó la península Felofenicia. Esa península que se puede ver en el mapa, si ves el mapa que está al fin de tu Biblia, encuentras que está Atenas, y continúas viajando hacia la izquierda en el retrato, vas a ver que dice Acaya, y entre Acaya y Delfos y Atenas hay como un pescuezo, un pequeño pescuezo que se le llama la península de Acaya. Eso es parte de esta región de Acaya, donde esta ciudad capital llamada Corinto se encuentra en ese pescuezo. Una palabra más que ustedes van a oír es la palabra península. Esta es la península de Acaya. Es donde está situada la ciudad de Corinto que hoy vamos a estudiar. Vemos un gran cuadro como círculo de tierra que era en esos tiempos Acaya, donde es Grecia en nuestros tiempos. Entonces, viendo este mapa en tu Biblia, puedes continuar apreciando lo que es la localidad de Corinto. Podemos pensar claramente que si un marinero llegaba a esa región, le iba a ser difícil viajar a diferentes partes de la región del Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Cuando entraban en esa península, llegaban a la ciudad de Corinto. Ves como al entrar y llegar a la ciudad de Corinto por cualquier lado, ya fuera del sur o del norte, se encontraban que había una sección de tierra como de 3 millas y media, donde de ahí tenían que cargar o descargar y rodear toda aquella isla que les llevaba como 200 millas. Piensen en ese tiempo, casi 2000 años, que los barcos viajaban y se encontraban en esa península, ya sea por el norte, y trataban de cruzar hacia el sur. Así que tenían que llevar carga y descargarla al otro lado de las 3.5 millas, quizás queriendo ir viniendo de Acaya a Atenas o de Atenas a Acaya. Así que una de las soluciones era viajar en derredor de toda la isla de Acaya, y eran como 200 millas de distancia. En esos días, aquellos barcos que utilizaban no tenían mucho poder para navegar en alta mar, principalmente si era tiempos de invierno. Era muy peligroso viajar en alta mar porque ellos reconocían que podían confrontar tiempos difíciles y podían naufragar. Así que tenían una de dos cosas que hacer: darle la vuelta a Acaya en el mar, o hacer algo para cruzar aquellas 3.5 millas de tierra que había ahí. En aquellos días era muy común que lo que hacían, descargaban aquel barco y el cargamento lo transportaban 3.5 millas a lomos, espaldas de esclavos, personas que deseaban hacer ese trabajo, o en espaldas de mulas, otro tipo de animales. Transportaban todo el cargo, esas 3.5 millas, y luego elevaban el barco y lo ponían en ruedas, en un tipo de ruedas que lo podían empujar por 3.5 millas, y luego volvía a caer en agua y lo volvían a cargar y continuaba su viaje a Atenas o a cualquier otra parte del Mar Negro. Así que había esas dos formas de poder cruzar aquel pedazo de tierra. Pensemos cómo ellos funcionaban. Corinto era 20 veces más grande que Atenas. Eso es lo que entendemos. Así que Corinto era un centro intelectual donde la gente se concentraba para sus hacer sus negocios. Corinto, esta era la ciudad principal para cruzar de un mar a otro, ya sea de norte hacia al sur o de oriente a poniente. Así que Corinto tenía una gran cantidad de ciudadanos, 20 veces más que Atenas. En el nuevo, para el tiempo del Nuevo Testamento, se encontraban como 200,000 habitantes en la ciudad de Corinto. Eso era la situación en Corinto. Una de las cosas que sabemos que el apóstol Pablo viajaba de un lugar a otros es que el apóstol Pablo tenía su estilo único de predicar. No siempre trataba de repetirse, sino que el apóstol Pablo tenía su propio estilo para poder predicar. Así que él le testificaba a sus oyentes de acuerdo a la situación. Vemos que Pablo está, como en a los filipenses les habló de Jesucristo como Salvador personal. Les dijo, creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En el capítulo 16 y verso 31 de los Hechos. Eso fue lo que Pablo explicó. Cuando Pablo llegó a Tesalónica, les predicó acerca de Jesucristo y que Jesucristo era el cumplimiento del el Mesías judío que tanto esperaban. Cuando se encontraba en la sinagoga, predicaba en diferente manera. Los judíos y no judíos se reunían en las sinagogas y Pablo tomaba otra forma diferente de predicar. En ese caso, en la sinagoga, Pablo discutía con los que asistían y notaba que tenían conocimiento. Cuando Pablo llegó a Atenas, los confrontó de una forma diferente. Les habla de un Dios genético, de que Dios es el creador, Dios es el sostenedor, Dios es el gobernador y será el juez de todos nosotros. Entonces, en cada una de estas situaciones que el apóstol Pablo se detenía, Pablo se encuentra cansado, se ve aburrido. No se nos olvide, este es un punto importante que tenemos que reconocer. Para este punto, en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo se le nota que está desanimado, aburrido, cansado. Pensemos, Pablo intentó viajar de Galacia a Betinia y luego ir a Asia, pero la Escritura nos dice que el Espíritu Santo no le permitió continuar con aquellos viajes. Así que el apóstol Pablo quizás se sintió confundido, no sabía, no tenía claro qué hacer. Así que no le había sucedido al apóstol Pablo, parece ser la primera vez que el Espíritu Santo oyó en visión, ven a Macedonia y ayúdanos, por aquel joven macedonio que le habló en visión. Así que él fue a Macedonia y él esperaba encontrar varones organizados. Nada, lo único que encontró fue unas cuantas mujeres a la orilla del río y fue cuando ahí Lidia creyó y aceptó al Señor Jesucristo y abrió su corazón y les presentó testimonio y los invitó a quedarse en su casa. Eso fue la primera experiencia para Pablo. Pero las cosas le van a pasar de mal en peor al apóstol y a Silas, porque fue arrestado, golpeado, azotado, lo encarcelaron en lo más profundo, en el foso de la cárcel. Tiene que haber sido la hora más negra para el apóstol y su compañero Silas, porque dice la Escritura que por la medianoche estaban cantando cantos de alabanza. Un terremoto tomó lugar. Las cadenas se les cayeron de las manos y de los pies a Pablo y a Silas. Entonces, el ángel que se presentó instruyó qué hacer, que salieran. Entonces, cuando el carcelero intentó matarse, ellos vinieron y dijeron, no te hagas daño, todos estamos aquí. Así que dos o tres mujeres a la orilla del río, aquí el carcelero, su esposa y quizás dos o tres hijos que haya tenido. Así que vemos que el apóstol Pablo ve que esto está caminando muy despacio. Muy despacio es lo que vemos que el apóstol Pablo, por eso creemos que pudo haber estado desanimado, aburrido. Pero algo más que quiero mencionar acerca de todo esto. Así que cuando los marineros cruzaban su barco vacío del cargo y lo ponían sobre ruedas para poder cruzar aquella distancia de 3.5 millas, ustedes pensarían que lo más fácil hubiera sido excavar un canal. Ustedes podrían pensar ahorita que ya estamos en tiempos modernos, pero quiero que entiendan que aquella distancia de 3.5 millas era pura roca. Tenían que quebrar la roca, cosa que no fue imposible, pero Julio César tuvo esta hermosa idea de cavar un canal para poder conectar los dos mares y así poder hacer cruzar los barcos. Y aquel proyecto comenzó como por el año 67 después de Cristo, que fue César Nero el que comenzó a excavar aquel canal. Fue César Nero, pero ustedes habrán oído que ese César Nero era arriesgado. Se proponía cosas difíciles, pero comenzó el proyecto de excavar el canal y aquel canal quedó terminado como por el año 1883. Vean ustedes en el mapa, y aquí en la pantalla tenemos un retrato aéreo donde ya puede mostrar aquel canal directo que conectó la península con el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Ese es el canal que se llama el Canal de Corinto. Ustedes pueden entender que para este punto aquel canal ya está modernizado y se puede utilizar para diferentes tipos de barcos. Les voy a explicar algo más acerca de Corinto. Vamos a hablar de la reputación que tenía la ciudad de Corinto. Algunas reputaciones eran buenas costumbres, otras no eran muy buenas. En primer lugar, Corinto tenía una reputación de obras de arte. También en Corinto se le reconocía porque se producía el metal. Ese hermoso metal que producía en la ciudad de Corinto servía para construir muchas construcciones. Por ejemplo, en el muro de Jerusalén se encuentra que había dos puertas de bronce muy bien terminado, a lo cual a una de aquellas puertas se le llamaba la Puerta la Hermosa, que era de 75 pies de altura. Había dos de este tipo de puertas. Por eso a Corinto se le conocía como productor de bronce. Entonces a Corinto también se le reconocía por su arquitectura. Hasta estos días hay muchos dichos que se refieren a la arquitectura de Corinto. Cómo ellos construían sus muros, sus pilastras, tenían su propio estilo para construir los edificios que quedaban muy hermosos. Como ya dije, hasta estos días a Corinto tiene hermosas reputaciones. El punto número 3, ¿por qué se reconocía a Corinto? Por sus deportes. En Corinto había unos ciertos juegos que se jugaban, que se le llamaban los juegos istmos. Eran los juegos número 2, tomaban en la posición número 2 después de los olímpicos, y eso tomaba lugar en Corinto. Eso es porque se conocía los juegos istmos. La gente cuando oía de los juegos istmos sabían que iban a viajar y participar en esos deportes en la ciudad de Corinto. Eso es lo que cuando oían el término juegos istmos sabían que esos juegos tomaban lugar en la ciudad de Corinto. Como ya estamos viendo en En el mapa que está al fin de tu Biblia, ahí está todos estos retratos. Ya que estos juegos tomaban lugar en Corintos, se les llamaban los juegos instmáticos. Digan esa palabra, juegos instmáticos. Pero el punto mayor, porque se reconocía a Corinto, aparte de sus deportes, arquitecturas y producción de bronce, a Corinto también se le reconocía. Cuando tú le querías decir a alguien que se estaba portando en una forma incorrecta, en forma desmoralizada, una vida inmoral, le llamaban, tú pareces un Corinto, o eres un Corinto. Es que esa persona tenía una vida de moralidad muy bajo. Así que también cuando a una mujer la llamaban una mujer corintia, indirectamente la confundían con prostituta, o daban a entender que se comportaba como prostituta. Por eso es que la palabra griega corintianizado quería decir una persona de una vida inmoral, un estilo de vida muy bajo en su moralidad. Eso es por lo que a Corinto se le reconocía por diferentes puntos. Cuando se refería a una persona que le llamaban el Corinto o la Corinta, principalmente lo comparaban a una persona muy baja. Así que ese lema o ese eslogan de Corinto, ¿cómo cree usted que podría haber sido? Porque no, el lema de Corinto era que no todo hombre puede viajar a Corinto. Esta era una referencia directa a una actividad específica que tomaba lugar en la ciudad de Corinto, y eso era la prostitución. Lo que hacía ver esto más peor, que era la prostitución, aparte de que era prostitución, lo reconocían como una religión en Corinto. En esos retratos que ustedes pueden ver, quizás puedan ver una pequeña montañita que ya está media caída. En esa montañita o en esa loma estaba un templo que todavía ahorita hay partes, ruinas del templo a Epafrodita. Ese templo a Epafrodita la consideraban la diosa del amor y sexo. En aquel templo habitaban o se recluían por lo menos como 1,000 sacerdotisas prostitutas y rameras. Así que para la tarde todas estas mujeres descendían a la ciudad para lograr su objetivo. Desde donde ellos reconocían la mayoría de los ingresos de aquel templo por la actividad de las profetisas en la ciudad. Ahora quiero que ustedes vean y les quiero presentar la historia que se puede leer más claramente en el libro de Primera de Corintios capítulo 6. Si ustedes abren la Biblia en Primera de Corintios capítulo 6, para ver un pasaje muy familiar que hemos estado estudiando en otras ocasiones. Hoy lo vamos a utilizar para ver lo que escribió el escritor de Primera de Corintios capítulo 6 y verso 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Refiriéndose a la vida que vivían los corintios y los visitantes en la ciudad de Corinto. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, o sea que lo tienen relación sexual antes de matrimonio. Esos son fornicarios. Ni los idólatras, ni los adúlteros. Adúlteros son los que tienen relación sexual siendo casados y se salen del matrimonio y tienen relación sexual. Eso se les considera adúlteros. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vean el verso 11 que dice, y esto erais algunos de ustedes, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo se está escribiendo a gentes que antes vivían este estilo de vida equivocado. Pablo está dándoles testimonio porque él sabe que muchos de ellos habían practicado ese estilo de vida. Veamos el verso 11. Aquí vienen las buenas noticias. Pero esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios, ustedes ahora han sido lavados y quedan salvos. Pablo escribió a este grupo de personas que ahora estaban y eran salvos y eran miembros de la iglesia, pero habían tenido ese pasado tan pecaminoso en la ciudad de Corinto. Eso es lo que pasó. Ahora vamos a leer en Hechos 18, verso 1, que nos dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. 2. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, que era recién venido de Italia. Ponto es una pequeña área de aquella región, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Qué hermosa pareja, porque los nombres se parecen, los nombres hacen sentido. Él pudo haber dicho, sí, señores, yo soy Aquila, y ella, sí, señores, yo soy Priscila. Qué bonito suenan los nombres, se parecen, es lo que pudieron haber dicho las personas que los conocieron. Pero dice aquí que por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos. O sea, Pablo fue a ellos. Es lo que está diciendo. En el verso 2, Pablo se encontró en Corinto con esta pareja que ya eran convertidos y habían viajado de Roma a Corinto. Porque, verso 3, y como Pablo era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ese era el oficio de Priscila y Aquila. ¿Qué quiere decir en su idioma? Fenaf hoy voy. Kenai foi as, es singular y plural. Entonces, lo que esto quiere decir, que eran constructores de tiendas, kisnap o boy, en griego quiere decir trabajadores de pieles, eran talabarteros, curtidores de pieles, y ellos sabían cómo curtir las pieles, cómo cortar las pieles para hacer cuadros y usarlos como tejas para construir las tiendas. Ese era el oficio de Pablo y de Priscila y Aquilas. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las costumbres judías, todo padre tenía la responsabilidad de instruir a su hijo, principalmente si le veían que tenía capacidad de llegar a ser rabino. Así que el papá tenía la responsabilidad de instruir al hijo para que llegase a tener un oficio y se pudiera ganar la vida honestamente. Les enseñaban cómo trabajar diferentes cosas. En este caso, a Pablo se le enseñó a trabajar las pieles. Así que había un dicho entre los judíos que decía algo así: los padres que no enseñan algún oficio a sus hijos, indirectamente los están enseñando a ser ladrones. Los hijos van a aprender cómo robar porque no tienen un oficio. Eso era el dicho. Así que si ustedes han oído de la vida de Pablo, saben que Pablo siempre tenía su oficio, siempre trabajaba. Porque Pablo llegó a decir en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3 y verso 10, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Fue consejo de Pablo, por eso es que Pablo se esforzaba para trabajar. La mayoría de los casos Pablo trabajó para ganarse la vida. Pablo da testimonio más de una ocasión de que trataba de no ser cargo a nadie o carga para nadie. Él trataba de ganarse la vida. Ustedes recordarán, ¿de qué ciudad vino el apóstol Pablo? Pablo vino de Tarso, de Cilicia. Es de donde vino Pablo. Y en Tarso era una provincia. Ustedes reconocen, habrán oído de Tarso. ¿Por qué era reconocido Tarso? Es una buena pregunta. Tarso era conocido por su producción de cabello o pelo negro de cabras, el cual adquirían y recogían para la construcción principalmente de tiendas. Por eso es que se le reconocía esa región de Cilicia. Esto quiere decir que ellos recogían la lana de las pieles de las cabras y ovejas para poder construir, entre otras cosas, las tiendas. Así que Pablo, siendo curtidor de pieles y sabía cortar las pieles, ese era su oficio. Les aclaro todo esto porque ustedes algunos estarán pensando, Pablo estaba perdiendo su vida, pero cuando Pablo le escribe a Timoteo, 2 de Timoteo 2:15 dice que aprendas a trazar bien la palabra de verdad. El término trazar, el apóstol Pablo lo reconocía, que trazar era tanto trazar la palabra correctamente, también aprender a cortar los cuadros para unirlos, coserlos con hebras y agujas, un cuadro con otro, hasta quedar en una forma de tienda, y así quedaba las pieles bien unidas. Así que esta idea, este modelo del apóstol Pablo, es que cada quien debía de tener su oficio, su ocupación. Así que de esta forma, donde quiera que fueras, podías encontrar trabajo, un empleo y ganarte la vida honradamente. Algo más que quiero mencionar así aquí, que en aquellas sinagogas las gentes tenían cierta parte de la sinagoga donde se unía cada que grupo de personas de acuerdo a sus oficios. Por ejemplo, los hombres se sentaban, los hombres profesionales tenían una sección de la sinagoga, otra sección era para los alfareros, otra sección para los talabarteros, otra sección para los que estudiaban. Así que por eso podemos reconocer que cuando Pablo vino a la sinagoga en Corinto, se encuentra que Priscila y Aquila estaban en la misma sección sentados porque eran del oficio de talabarteros. Así que se encontraron en aquella sinagoga en la sección donde se sentaban los curtidores de pieles. Y así se reconocieron, posiblemente se pusieron de acuerdo y se dieron cuenta que eran creyentes de Cristo. Yo les quiero recomendar que ya en el resto de la semana vayan y lean el capítulo 16 del libro de Romanos. Y van a encontrar que Pablo menciona a Priscila y Aquila. Y en otras secciones de las Escrituras van a encontrar que la dama se mencione primero y luego el caballero. Pero en este caso de Romanos 16:3, vamos a ver cómo aparecen sus nombres. Hasta este punto, ¿qué entendimos? Que vinieron a ser amigos, compañeros de Pablo, compañeros de la obra, para de esa manera continuaron trabajando para el beneficio del evangelio. Así que estos tres vinieron a ser amigos muy cercanos, posiblemente muy estimados, ministraron juntos el Evangelio, aunque la Escritura no nos lo dice, pero mencionamos, hemos visto los eventos que se mencionan aquí, dice que hace alusión a Priscila y a Aquilas y a Aquila. Uf. En primer lugar, ¿por qué salieron de Roma Priscila y Aquilas? O Aquilas y Priscilas, ¿por qué salieron de Roma? Dice aquí en el verso 2. Y también la historia nos dice que hubo disturbios, alborotos en Roma, donde con mucha facilidad culparon a los cristianos. Por eso es que dice ahí en el verso 2 que Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Así que hubo diferentes grupos de judíos que salieron de Roma y se establecieron en diferentes partes de las provincias porque se les prohibía regresar a Roma. Eso es lo que la historia nos dice, pero aquí el texto nos dice con toda claridad lo que sucedió. Un historiador llamado Suetonio escribió que en Roma se desató un alboroto por un judío llamado Cresto. Vean cómo mencionó el Cresto. Muy parecido al Cristo, pero él escribió Cresto. Eso que escribió este erudito, estudioso. El problema que si buscamos en la historia, no encontramos a nadie que haya causado impacto, que haya vivido en Roma con el nombre Crestos. Eso es, no lo encontramos en ninguna escritura, historia. Pero la mayoría de los estudiosos y eruditos creen que era una forma de referirse a Cristo, aunque no tenía la pronunciación correcta de Cristo. Ellos escribieron Crestos. Pero esa historia nos habla de esa actividad evangelista que tomó lugar en Roma y se reunían los hermanos a escondidas, pero se desató ese disturbio, ese alboroto en Roma, y Claudio, que era el que estaba en autoridad, culpó a los cristianos. El emperador ordenó que todos los judíos salieran de Roma, y de esta forma vemos que mencionan que conocían el Evangelio de Cristo. Así que en Roma no estaban bien enterados de que había existido un Cristo que había vivido en Judea, en Jerusalén. Ellos no habían oído con claridad esta historia, pero simplemente escribieron una persona llamado Crestos. Pero lo que sí dice el libro, los libros históricos, que se desarrolló un alboroto y ese alboroto causó disturbios en la ciudad. Así que, como ustedes ven, me estoy empeñando en explicar detalle más detalle para que aprendamos un poquito más y más de lo que no está en las Sagradas Escrituras, lo que encontramos en los libros históricos. A cabo, no tenemos prisa. La semana próxima nos vamos a reunir y a donde lleguemos, de ahí seguimos estudiando. Pero creemos que aquella pareja de Aquila y Priscila, con todo y que eran judíos, pero quizás eran judíos, quizás no se nos dice aquí, ni hemos encontrado en otros libros que quién de los dos era judíos o si los dos eran judíos. Evidentemente, los dos habían sido salvos antes que se encontraron con el apóstol Pablo. Eso sí reconocemos, porque esto quiere decir que en Roma había alguna iglesia o había grupos de creyentes que, ya que sabemos que Pablo no comenzó iglesia en Roma, la iglesia de Roma comenzó mucho antes de que el apóstol Pablo se encontrara en Roma, y se encuentra que había creyentes en Roma. Por eso creemos que la iglesia comenzó en Roma en alguna otra forma, no necesariamente con la presencia del apóstol Pablo. Eso nos lleva a la pregunta, ¿cómo comenzó la iglesia en Roma? Hay una respuesta bien clara, que La iglesia comenzó en Roma después del día de Pentecostés en Jerusalén, porque el día de Pentecostés en Jerusalén había judíos de muchas naciones que habían venido a celebrar la Pascua en Jerusalén, y ahí en Jerusalén el día de Pentecostés fueron salvos, y de ahí dice la escritura que muchos regresaron a sus respectivas naciones, a sus propios países, y llevaron el mensaje del evangelio y comenzaron a reunirse con algotros, y así nació la iglesia en Roma, como también nació en muchos otros países de el mundo de aquellos días. Así que algotros judíos se quedaron en Roma porque no se identificaron como romanos, pero los que se identificaron como judíos tuvieron que salir como Aquila, el señor Aquila y su esposa Priscila tuvieron que salir porque ellos sí se identificaron como creyentes en Cristo, y tuvieron que salir y así tuvieron que establecer su taller de lo que ellos sabían hacer desde niños, trabajar con pieles. Así que posiblemente se encontraron en su sinagoga, comenzaron a hablar de el Señor Jesucristo. Por ejemplo, pudieron haber dicho, tú crees en Cristo, yo también, y así siguieron creyendo en Cristo, los tres. Así que continuamos en Hechos 18, verso 4, que nos dice, Pablo discutía, aunque dice Pablo, creemos que fue Pablo, discutía, vemos la palabra aquí, y discutía en la sinagoga, porque era el estilo de Pablo. Pablo era un hombre bien educado, con las costumbres judías, y las costumbres judías, todos los varones aprendían cómo discutir sin ofender, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Cada día de reposo, Pablo se reunía y discutía, o sea que el término discutía era un tipo de enseñanza del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que hacía Pablo durante la semana? ¿Por qué se reunía solamente el día de reposo? Porque Pablo tenía que trabajar para ganarse la vida. Durante la semana trabajaba con las pieles, así que algunos pueden estar pensando, Pablo estaba perdiendo su vida porque estaba instruido para predicar, pero aquí está trabajando con pieles. No, sabemos que en unos días va a venir Silas, que va a venir de Macedonia, y le va a traer beneficio económico al apóstol, y posiblemente le dijo Silas a Pablo, Pablo, tus días de trabajar con pieles hasta aquí llegaron. De aquí en adelante vas a ser soportado económicamente por la iglesia. ¿Qué es lo que sucedió? Pero a este punto Pablo estaba trabajando con sus propias manos para ganarse la vida, pero el fin de semana, que era el día de descanso, instruía. Este hermoso estilo del apóstol Pablo es un estilo que todos tenemos que aprender. Yo recuerdo cuando yo era joven y hablaba con mi pastor recién convertido, le decía que yo tenía intenciones de comenzar iglesia. ¿Qué me decía mi pastor? Aprende un oficio, edúcate, vete a la escuela para que así puedas ganarte la vida, y si el Señor te lleva a plantar iglesia, de ahí verás qué es lo que el Señor te va a mostrar. Yo le decía, pastor, ¿qué quiere decir con que yo aprenda un oficio? Dice, sí, aprende un oficio para que donde quiera que vayas, tú vas a trabajar con el oficio que te preparaste, y así de ahí te vas a mantener. Y si el Señor te muestra algo diferente, pues ya continúas de ahí. Fue exactamente lo que me sucedió. Me fui al colegio, en la universidad me eduqué en radiología. Así que yo trabajé en los departamentos médicos, en el departamento de radiografía. De ahí me gané la vida. Cuando vine a dar a Albuquerque, trabajé en diferentes hospitales con ese oficio que yo tenía. Así que eso a mí me sirvió para... Así que Pablo aprendió su oficio y practicó su oficio para ganarse la vida haciendo tiendas. Dice que el día de reposo estaba en las sinagogas y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Es lo que dice aquí. En otras palabras, Pablo persuadía, instruía y animaba a los judíos y a griegos. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Qué hacían los griegos en la sinagoga? Ya que los griegos no creían en la sinagoga, pero dice aquí que en esta sinagoga había judíos y griegos. ¿Cómo es que había griegos? Pero había una sección en la sinagoga que decía, aquí a esta sección se pueden agrupar todos los que sean temerosos de Dios. Así que estos griegos pretendían ser temerosos de Dios, por eso estaban ahí, en aquella sinagoga. Eran creyentes en Dios, pero aquí Pablo los está instruyendo a su modo. Vemos en el verso 5 que dice, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Así que Pablo simplemente les estaba dando un poquito de instrucción, con todo y que puede ser que se sentía desanimado, pero sus amigos vinieron y lo animaron. Silas y Timoteo vinieron para darle ánimo al apóstol, porque dice que aquí discutía, los instruía, los animaba ¿a qué? A que buscaran más de Cristo. Esto nos dice a nosotros aquí, pues, que primeramente, principalmente, perdón, el apóstol Pablo era un buen comunicador, un buen heraldo, tenía talento como maestro y como predicador. Por eso es que Pablo explicaba, discutía, para que todos los demás, sus oyentes, crecieran en el sagrado evangelio, para que crecieran y pudieran también predicar el evangelio. Es lo que debe de ser un pastor. Un pastor debe de ser un buen instructor, un buen mensajero, que debe de tener facilidad para predicar las doctrinas evangélicas. Porque aquí dice que Pablo persuadía a judíos y a griegos. Quiere decir que les testificaba, les predicaba, les mostraba lo que las escrituras decían. Una cosa que a mí me llama la atención aquí, en todas las generaciones que he conocido en mi vida, repentinamente aparecen algunos jóvenes que sobresalen, que pueden enseñar la Biblia. Yo recuerdo que cuando nuestro pastor Carlos McGee nos visitó aquí en Albuquerque, fue una de las iglesias, las últimas iglesias que el pastor McGee presentó, visitó, yo le pregunté, doctor McGee, ¿por qué es que más pastores no enseñan la Biblia? Y me contestó con un estilo que era su estilo propio, porque son flojos, son holgazanes, son flojos, no quieren estudiar, no se quieren preparar. Por eso es que en nuestros días hemos visto que las iglesias han llegado a un estilo de que debían, en lugar de ser iglesias y predicar el evangelio, se convierten en iglesias como club de preparación, clubs de gozo, clubs de recreación. Lo que deben de hacer es venir, hacer lo que hacía el apóstol Pablo. Vengan, instruyanse, aprendan las Sagradas Escrituras, enseñar a la gente cómo vivir el evangelio, cómo aplicar la Sagrada Escritura a sus vidas, pero son flojos. Aquí dice que Pablo los persuadía, discutía con ellos para que aprendieran. Veamos en el verso 6 que dice, pero, cuando dice aquí, pero, ustedes van a pensar aquí algo, va a traer oposición, se van a oponer a las enseñanzas del apóstol. Dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, ¿quiénes son estos? Oponiéndose y blasfemando estos. Esto quiere decir que algunos creyeron, otros no, pero creemos que se refiere a el grupo que menciona judíos y griegos, que estos eran, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo Pablo, sacudiendo los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Así que podemos ver que Pablo sacudió sus ropas. Pablo sacudió sus ropas y a la misma vez les decía, vuestra sangre sea sobre vosotros, sobre su propia cabeza, yo me iré ahora a los gentiles. Aquí Pablo muestra ese estilo que lo caracterizaba, fuerte de voluntad. Pablo aquí está usando términos del Antiguo Testamento. En el libro de Ezequiel, capítulo 3 y verso 18, encontramos esas palabras que escribió el profeta, que dice, su sangre demandaré de tu mano, refiriéndose si alguna persona se descarriaba en aquella generación. El profeta oyó que Dios le dijo que de su mano demandaría la sangre de los que se perdieran. Recordaremos que cuando los judíos decían acerca de la crucifixión, crucifícale, crucifícale, hasta algunos dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esto es en Mateo 27:25. Está el testimonio de los judíos que pedían que la sangre del Señor cayera sobre ellos y sobre sus hijos, sin darse cuenta de lo que estaban diciendo. Pero esos judíos pasaban por los territorios de los gentiles, después que pasaban, llegaban al límite de los incrédulos, y sacudían sus zapatos, sacudían sus pies, o dando a entender, yo no quiero traer el polvo gentil a nuestra región consagrada que ellos, los judíos, consideraban. Por eso es que Jesús les dijo, cuando ustedes vayan a testificar y no lo reciban aún, salgan de ahí y sacudan los pies como símbolo. Eso nos daba la idea, nos da la idea de que los que salen de una región y sacuden sus zapatos, no queremos traer o llevar ese polvo contaminado. Aquello quizás causó alboroto, desacuerdos, disturbios en muchas ocasiones. Aquí Pablo les está dando ese testimonio que ahora sale de ahí, se sacude y se va a los gentiles. No es difícil entender que ahí comenzó un alboroto, que entre ellos mismos, unos los que creían y los que no creían, porque dice que se va a los gentiles. Así que, verso 7 dice, saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, es el que aparece aquí. No se les olvide este nombre, Justo, porque hasta ese día aparecen tres nombres de personas que se habían convertido. Quizás es la misma persona llamado Justo, que tenía tres nombres, Gayo, Tadeo, Justo, es lo que creemos, porque era muy común en esos días que las personas tenían tres nombres. En este caso creemos que Justo a veces aparece el nombre de Gayo y a veces aparece con el nombre de Tadeo. Vamos a pensar que es la misma persona con tres nombres, Gayo, Tadeo, Justo. Su casa estaba cerca de la sinagoga. Ahora quiero explicarles un principio. Esto sucederá. No importa lo que hagas, cuando testificas de Cristo vas a confrontar hostilidad. Hostilidad te va a suceder. Si vas a testificar del Señor Jesucristo, vas a confrontar una oposición que vas a tener dificultad para entender qué o por qué. Pero es lo que vas a encontrar, hostilidad, oposición, porque a todos los que hemos dado el cambio, cuando aceptamos el Señor Jesucristo, reconocemos y encontramos la oposición aún de gentes ignorantes que ni siquiera reconocen qué es el Evangelio, pero sí saben oponerte. oponerse a contra del recién convertido. Todos los cristianos hemos experimentado esa oposición, ya sea de la familia, compañeros de trabajo, vecinos o gentes religiosas que se consideran que participan con una sagrada religión y te hacen sentir ignorante, separado, pero nosotros sabemos que hemos creído en un Cristo vivo. Aquí Pablo está dando testimonio porque si presentas un discipulado o un apostolado, te traerá hostilidad, tiempos difíciles. Si estas dos oposiciones viajan juntas, como dos barcos en alta mar, si tú decides servir al Señor y el Señor te va a usar, te voy a decir, vas a encontrar esas oposiciones dolorosas. O vas a salir de vacaciones y tratas de testificar en los lugares públicos, asegúrate que estás seguro porque esas dos oposiciones viajarán juntas como dos barcos en alta mar. Si tú deseas que toda la gente te ame para siempre, pues nomás no testifícales y no te identifiques como cristiano y vas a sentir que te reciben muy bien, muy tranquilos. Pero si te sientes a gusto así, pues es lo que tú quieres hacer. Pero si tú quieres mostrar el amor de Dios y el evangelio a las personas con que te encuentras y ser un cristiano de corazón, acuérdate que eso es mejor confrontar la oposición que tener peligro de ir a dar al infierno. Así que el apostolado te va a traer dificultades. Yo recuerdo cuando me moví de California a Albuquerque, me sentía contento, satisfecho. Mi esposa y yo, un par de jovencitos recién casados, como por 23 años, como con 23 años de edad, el primer año que comenzamos esta iglesia, un grupo de brujas y brujos que parece que tenían convención en Albuquerque, nos llamaban por teléfono para decir que estaban orando para que la iglesia se desintegrara. Entonces, oía yo, porque los hermanos me compartían, de que había un grupo de brujos que estaban en Albuquerque y decían que estaban orando para que nuestra iglesia no continuara, porque ellos estaban dando testimonio que mucha gente estaba cambiando en la región, saliendo de sus organizaciones y venían a ser cristianos. Así sucedió en esos años cuando venimos. Pero Dios mira esas cosas con mucho cuidado, muy seriamente. 3 años más apareció un grupo de satanistas en Albuquerque y nos hacían llamadas amenazando que iban a aparecer, su grupo iba a venir y iban a prenderle fuego a nuestra iglesia. Era un grupo de satanistas. Así que ellos reconocían que nosotros éramos evangelistas y nos amenazaban llamando diciendo que vendrían a causarnos disturbios en la iglesia. Yo recuerdo muy bien que en una ocasión yo pude hablar con uno de sus dirigentes y en el teléfono yo me carcajeé. Él me dice, ¿por qué te estás riendo así, tan burlonamente? Le dije, me río porque te estás diciendo que vas a venir a quemar nuestro edificio. Nuestro edificio no es más que paredes de cemento con hojuelas de metal. Es simplemente puro metal en las paredes y los techos. Todo es de metal y paredes de cemento, así que no hay nada que puedas quemar. Así que para poder ponerle fuego a este edificio no sé qué vas a hacer, pero él se sintió incómodo, me mostró su incomodidad a punto que continué platicando con él, a punto que le hice la invitación que viniera a algún lugar para poder platicar él y yo a solas. Él aceptó la invitación. Nos reunimos en un hotel de la vecindad, perdón, en un restaurante de la vecindad. Y así, después de unas 2-3 horas de plática, lo convencí, aceptó al Señor Jesucristo, le sugerí que viniera y se disculpara con las secretarias que habían recibido sus amenazas. Él vino honradamente, presentó sus disculpas y se convirtió al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Pablo estaba en la casa de uno llamado Justo. Eso es lo que vemos aquí en el verso. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la casa cual estaba justo a la, junto a la sinagoga. Ese es el verso 7. Verso 8 dice, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. ¿Ustedes reconocen ese nombre de Justo? Sí. Cuando Pablo escribió 1 de Corintios y dijo, cuando yo estuve con ustedes, no bauticé a nadie más en Corinto, sino solamente a Crespo y a Gallo. Dice, aparte de eso, y de la casa de Estéfana, aparte de esto, yo no recuerdo haber bautizado a nadie más. Porque Pablo dijo, y dio testimonio, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ese testimonio de Pablo. No en mis palabras de sabiduría, sino con el poder de Dios. Esto nos trae a una pregunta. Si Pablo hubiera creído enfáticamente que con el bautismo las personas eran salvas, o en el bautismo de regeneración por bautismo, Pablo hubiera bautizado familias enteras a Tamora, a lo mejor había bautizado también a sus mascotas. Sino Pablo da testimonio que él, Dios lo envió a predicar el Evangelio, no a bautizar, porque Pablo cree que la única forma que podemos ser salvos es conocer a Cristo y aceptarlo en tu corazón, y el bautismo es simplemente el testimonio de tu cambio de vida. El bautismo es testimonio de que ya creíste en el Señor Jesucristo. Así que aquí aparece el verso 8, Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y luego eran bautizados. Así que para poder ser bautizado, primero tienes que creer y luego ser bautizado por agua o con agua. Por eso es que dice aquí, muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Bueno, yo creo que algo sucedió aquí, llegó, algo sucedió entre el verso 8 y verso 9 con el apóstol Pablo, porque Pablo dice que tuvo visión y oyó palabras que Cristo le dijo directamente al apóstol, porque entendemos que Pablo aquí estaba desanimado, cansado, porque dice aquí en el verso 9, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Aquí están las palabras que Pablo oyó en visión de noche en el verso 9 y 10. Se le dijo, no temas, sino habla y no calles, y no calles. Verso 10, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Eso es lo que Pablo oyó. Podemos entender claramente que para este punto Pablo estaba desanimado. Sabemos que Pablo era débil, porque Pablo llegó a Corinto y vino solo y continuó la obra solo, así que podemos comprender que Pablo estaba cansado, aburrido. Tú dirás, ¿cómo podemos ver esto? Primera de Corintios capítulo 2, Pablo da testimonio diciendo a los corintios, cuando yo estuve con vosotros, estuve con ustedes en debilidad y mucho temor y temblor. Primera de Corintios 2, 3. Aquí Pablo da testimonio que tenía, se sentía débil, tenía temor y sentía temblor, hasta temblaba de miedo, es lo que está diciendo aquí. Pablo tenía miedo, por alguna razón sentía temor, con todo lo que le sucedía a Pablo, cuando llegó a Macedonia solamente encontró unas cuantas mujeres reunidas al pie del río, así que Pablo piensa, ¿qué protección voy a poder tener aquí en Macedonia? Luego llegó a Tesalónica y predicó, y dice aquí que algunos creían, la mayoría de los judíos no creyeron, a punto que hasta lo insultaban y no lo seguían. Así que Pablo llega a Berea y tuvo algún éxito en Berea, pero había unos cuantos nobles, y Pablo escribió que en el Antiguo Testamento escrudiñaba las escrituras diariamente para ver si lo que Pablo era cierto. Así que cuando Pablo fue de Berea a Tesalónica, lo persiguieron fueron hasta Berea y lo persiguieron allá. Así que Pablo pasó de Atenas, el Espíritu Santo le habló al apóstol, y el apóstol tuvo visión. Pablo predicó y no vio mucho resultado. Cuando habló en el Areópago, ninguno fue salvo, dice que algunos creyeron. Pero hoy Pablo se encuentra en Corinto, donde ve que la historia no cambia mucho. Podemos pensar que Pablo estaba aburrido, cansado, y a lo mejor Pablo estaba físicamente enfermo, porque él lo acepta que estaba enfermo cuando estaba en Galacia. Pablo estaba, por lo menos estaba cansado y desanimado. ¿Por qué estaba desanimado Pablo? Quizás la razón es que, aunque no lo escribió, cuando vemos otras escrituras, nos va a ayudar a entender y reconocer toda esta situación de que Pablo estaba desanimado. Pablo estaba con sus ideales y dice, cuando yo les prediqué el Evangelio es piedras de tropiezo para algunos y es tontería para los griegos. Es tropiezo para los judíos y tontería para los griegos. Su Mesías, pues es lo que creían en los judíos incrédulos y los griegos incrédulos. Si tu Mesías es tan Mesías, ¿cómo es que fue ejecutado tan vergonzosamente, colgado de una cruz? Por eso sí a ellos les parecía tontería, porque para ellos tontería era moron, como sonaba en griego, moron. Tú eres un moron, tú eres absolutamente un tonto, es lo que Pablo oía, y es posiblemente Pablo se sentía amedrantado, preocupado, con deseos de salir de aquel lugar para seguir a otra jornada misionera, a ver qué es lo que el Señor iba a hacer. Así que él predicaba de la Biblia, pero a este punto no veía resultados. Entonces, pues, ¿qué sucede? Al tiempo adecuado, en el capítulo 18, versos 9 y 10, el Señor le habló a Pablo y le dijo, no temas. ¡Qué palabras tan fuertes! Lo último que hemos entendido de que no se le dice a alguien que no tema, al menos que lo notas que tiene temor, tiene miedo de algo. Si te encuentras con una persona bien decidida, hablando con denuedo, no le vas a decir no temas, porque sería absurdo. ¿De qué le está diciendo que no temas y no muestra ningún temor? Pero aquí Pablo mostraba temor. Por eso es, cuando le dices a alguien que no tema, es que notas que cuando los ángeles vienen para animar en las escrituras a alguien, les dice no temas, porque se nota que esa persona tiene algún estado de temor. Por eso es que aquí el Señor le dice a Pablo, porque yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Cuando tú estás en oración, hablas con Dios, hablas con Dios y le hablas. Así que aquí en el verso 9 dice, no temas, sino habla y no calles. Y en el 10 continúa diciendo, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano. Aquí Pablo entiende que tiene que mover la boca. En primer lugar, Pablo recibe una promesa, ¿verdad? Dice en el verso 10, yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Cuando tú estás solo y luego aparece alguien para animarte, para alguien que te quiere dar valor, ya sea que sea tu amigo, por ejemplo, los capellanes que ministran a la gente que está en situaciones dolorosas, se dan cuenta que a veces no tienen ni qué decir nada, simplemente aparecer, saludar a esa persona que está pasando por situación adversa, saludarlo con palabras de amor, y aquella persona cobra ánimo. Jesús dijo, yo les prometo mi promesa y estaré con ustedes. Antes que subiera al cielo, Jesús dijo, yo estoy con ustedes hasta el fin de la historia. Uno de los nombres de el Mesías es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Eso es lo que es uno de los nombres de nuestro Mesías poderoso. Una de mis escrituras favoritas en Isaías 41:10, que dice, no temas, porque yo estoy contigo. No te desanimes, porque yo soy tu Dios, yo soy tu galardón, yo te protegeré y yo te sostendré con mi mano y con mi justicia. Yo estaré siempre contigo. Dios nos promete su presencia. En segundo lugar, vemos que Pablo le promete en primer lugar la presencia. En segundo lugar, Pablo oye que Dios le promete protección. Quizás es por eso reconocemos que Pablo se sentía atemorizado. Yo, como vuestro pastor Skippy, y sí, les doy testimonio que yo he recibido amenazas a mi vida muchas veces, pero yo reconozco esas palabras que Dios le dijo a Pablo, no temáis, no calles, porque esa es una promesa. Naturalmente que es una promesa que no vas a decir que Dios no va a permitir que tú mueras para algún día o que vivas para siempre, no. Dios no le dijo, no protegió a Pablo en Listra cuando lo apedrearon, lo dejaron por muerto. Y después que los hermanos oraron por él, Pablo recobró su vida y entró en la ciudad en Listra. Pero el Señor no protegió a Pablo tampoco del fin de su vida. Pablo fue decapitado en las afueras de la ciudad de Roma. Por eso es que esa promesa de protección no es eterna. Pero a este momento el apóstol necesita oír esas hermosas promesas. Pablo está entendiendo que Dios dice, todavía no terminas tu carrera. Un día terminarás, pero hasta este punto continúa. Habla y no calles. La tercer promesa que oyó Pablo fue, tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¡Qué hermosa promesa! ¡Gózate! Mucho pueblo en esta ciudad. Posiblemente dentro de Pablo despertó ese interés de seguir cuando sabe que el Señor le está diciendo que tiene mucha gente en este pueblo. Así que Pablo está pensando, pero ¿cuál es ese mucho pueblo? Solamente una pareja que ni estaban aquí, vinieron de Roma, luego aparece Silas. Pero cuando Pablo continuó meditando, tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Dónde está este pueblo? ¿Quiénes son? El Señor se está refiriendo a tanta gente incrédula que Dios está obrando en ellos para que se conviertan en cristianos. Eso es lo que el apóstol entendió y es lo que sucedió. Dios le está hablando a Pablo de la elección que Dios hace, porque Dios escoge y elige tanta gente en la ciudad, pero no son salvos todavía, serán salvos después de que tú les hables, después de que oigan el evangelio de tu propia boca, ellos se van a convertir y luego serán salvos. Yo les puedo asegurar a este momento que vamos a tener un servicio matutino de resurrección en el estadio la semana próxima, y Dios ya sabe que hay mucha gente que va a aceptar al Señor Jesucristo después de ese servicio y vendrán a ser salvos, porque son pueblo de Dios que viven en nuestra ciudad. No son salvos, lo serán después, así como nosotros. Tienes que pensar que esa gente está entre nosotros y Dios los va a alcanzar al momento adecuado, cuando Dios decida. Así que aquí Pablo oye las palabras del Señor y le está asegurando que va a haber cosecha en el futuro. Así que yo te invito a que vengas al estadio el día primero del mes, donde celebraremos nuestro servicio matutino. Invita a tus amistades que vengan al servicio de resurrección y ahí celebraremos nuestro servicio matutino. Así sucedió en Corinto. Cuando llegas al libro de Romanos capítulo 16, ahí vas a encontrar que Pablo escribe la carta a los romanos de la ciudad de Corinto. Pablo está escribiendo y menciona creyentes por sus propios nombres que viven en Corinto. En ese capítulo, Romanos 16, Pablo menciona a varios de ellos, los manda a saludar y los menciona por nombres y les dice, saludos de toda la iglesia. Ya tiene iglesia. Vemos que Pablo está viendo el resultado de que en aquella ciudad había mucha gente que fue salvo, y eso, de así se compuso la iglesia en Corinto. Y así vemos que dice en el verso 11 de Hechos 18, 11, y Pablo se detuvo allí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Así que es una de las partes que encontramos que el apóstol se quedó por más largo tiempo. También en Efeso se quedó mucho tiempo, pero quedó más tiempo en Corinto. Es lo que se quedó más tiempo que en ningún otro pueblo, es aquí en Corinto. Entonces, desde el otoño del año 50 después de Cristo hasta la primavera del año 52 después de Cristo. Esto nos da el número de un año y seis meses que Pablo se quedó en la ciudad de Corinto. Así que, ¿por qué quedó Pablo ahí? Porque Jesús le dijo que no cerrara la boca, sino que continuara hablando a las gentes de aquella ciudad, y ellos por la enseñanza del apóstol se iban a convertir al Señor. Así que quiero mencionar un punto más acerca de Aquila y Priscila. Aquila, el esposo, se menciona primero siempre. En otras ocasiones lo vas a oír que se mencionan de otra manera. Se menciona a Priscila primero y luego a Aquila. ¿Por qué? No estamos seguros, pero yo puedo pensar en dos razones. Algunos dirán, bueno, ¿cuál de estas dos razones es? Estas dos razones que vemos aquí es que la razón que, primero, él era judío y ella no era judía. Esa es nomás una suposición, ya que era gentil, y como gentil, Priscila era una persona prominente, reconocida en Roma. Con todo y que ella era gentil, era muy bien reconocida, quizás por eso algunos la mencionan a ella primero. La otra posibilidad, ¿por qué se menciona primero uno o el otro? Puede ser que los dos eran judíos, pero ella era espiritualmente más fuerte que su esposo. Por eso algunos la mencionan a ella primero. Estaban en la iglesia, la reconocían, ella testificaba más, daba testimonio por palabras de que ella era espiritual más que su esposo. Por eso es que cuando Lucas escribe a las iglesias en la historia, quizás menciona primero a ella y luego a él, porque ella testificaba más. ¿Quién era quién? De veras, no podemos asegurar que era la razón, porque uno se menciona primero y luego el otro. No podemos asegurar ninguno porque la Escritura no nos lo menciona. Y así lo vamos a dejar. Padre Santo, te damos gracias por el tiempo en que hemos empleado juntos. Gracias, Señor, aunque solamente cubrimos una pequeña porción de este capítulo 18. Solamente 11 versículos. Pero ya que mi intención era el estudiar todo el capítulo. Padre Santo, sabemos que tú tienes tu modo de guiarnos. Tú eres único. Un día nos vamos a encontrar cara a cara. ¿Qué día será aquel? Qué hermoso día que podamos apreciar tu rostro. Sí, Padre Santo. Por eso es que a este momento tratamos de edificarnos, conocerte más, alabarte más y más. Sí, Señor. Gracias. Compartemos esa hermosa fe en la ética con que vivimos. Pero hasta que estemos en tu presencia, Señor, te pedimos que nos inspires a nosotros los caballeros, Padre Santo, que inspires también a las damas, a los ancianos, a los niños que están en nuestros medios. Así como uniste al apóstol Pablo con a Priscila y Aquilas, con Aquila y Priscilas, como quieras mencionarlo. Sí, Padre Santo. Así como ellos tenían su oficio de hacer tiendas, nosotros cada uno tenemos nuestro oficio. Padre, úsanos. Úsanos para testificar en nuestra ciudad, en nuestro lugar de empleo. Sobre todo, Padre Santo, santifica nuestra palabra. Santifícanos, que cuando abramos la boca, tu Espíritu Santo penetre los corazones, aunque estén endurecidos. Sí, Padre Santo, porque continuamos estudiando, descubriendo, desempacando su sagrada palabra. Sé con nosotros, ilumínanos, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque y desea comunicarse con nosotros, pues tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 21 del mes de marzo del año 2018. Adiós, adiós, adiós.